Abrimos nuestro tiempo de tertulia y lo hacemos hoy con José Manuel Quijano. Buenos días.
Hola, Emiliano.
Pablo Callafa, ¿cómo te va?
Buen día para todos.
Alberto Grille, ¿cómo andas?
Bien, señor.
Y Fernando Escriña, hoy como invitado. ¿Qué tal, Fernando?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Muy bien.
Te propongo que empecemos con temas nacionales y con uno que supongo que tienen bien preparado, sobre el cual no han debido reflexionar demasiado entre ayer y hoy. Bueno, un tema que aparece cada tanto, que los uruguayos, o tenemos dominado o tenemos en la lista de nuestras fobias, no sé cómo catalogarlo. Porque, aunque parezca increíble, la guerra de las patentes es algo que forma parte de nuestra idiosincrasia ya a esta altura de los acontecimientos. En estos días vuelve la Intendencia de Salto, la Intendencia de Montevideo, las dos han salido a anunciar medidas que marcan su discrepancia, su desobediencia con las normas, los acuerdos hasta ahora alcanzados, o respuestas a presuntas desobediencias de otras intendencias. Yo quiero discutir con ustedes sobre lo que está pasando en estos días. Quiero saber si ustedes tienen ideas sobre cómo podemos hacer para que esto no aparezca cada rato. ¿Qué alternativa hay a un sistema como el de las patentes rodados que existe en Uruguay? Fernando Escriña, que fue secretario general de la Intendencia de Montevideo en el primer gobierno posterior a la dictadura. ¿Y llegaste a pensar en este asunto?
Muchas veces, porque además estuve en alguna trinchera cuando la guerra. De las patentes,
porque en aquel periodo ya hubo guerra.
Sí, en realidad la guerra de las patentes es algo muy nacional, porque fíjense que hay una norma, yo si mal no recuerdo, de 1946, que ya establecía un tributo a la circulación para aquellos vehículos del interior que circulaban por Montevideo, que en realidad lo que venía a hacer era evitar precisamente este tipo de cosas. Según escuché al doctor Pérez Piedra, esa norma creo que fue derogada, la verdad que yo la tenía como vigente, pero la solución que tiene este tan manido tema es muy sencilla, a mi juicio. Es que se permita controlar, es decir, que se cumpla la ley. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución establece una autonomía financiera para las intendencias. Partiendo de ese supuesto, los recursos que tienen las intendencias, particularmente los recursos vehiculares, son muy importantes, sobre todo en Montevideo, no así en otros departamentos que se han dado el lujo de bajarla. Pero en Montevideo,
el intendente de San José, Juan Chirucci, dice: yo tengo una intendencia con las cuentas ordenadas, no le debo a nadie, la intendencia de San José no le debe a nadie, y por lo tanto, a diferencia de otras, puedo bajar la patente rodada.
Sí, pero tiene 40 calles en San José.
Hay un dato de la realidad, hay un dato de la realidad que es muy importante. Desde que salió el país de la dictadura, los recursos municipales, por ejemplo en el caso de Montevideo, los recursos vehiculares en aquel momento era el 36% del total de los ingresos de la comuna, mientras montevideana me refiero, mientras en Maldonado por ejemplo no llegaba al 10%. ¿Qué ocurre? Todos los programas de todos los partidos políticos que se presentaron como candidatos, todos anunciaron que iban a tratar de hacer de los ingresos inmobiliarios, o sea la contribución inmobiliaria particularmente, los principales. Eso no es posible porque todos sabemos que se fiscaliza mejor la patente. Pero voy a lo siguiente, un ejemplo.
Pero a ver, el problema es que teóricamente uno tiene que tener el auto empadronado
donde vive,
en el departamento donde reside.
¿Por qué es esto, Emiliano, si me permitís? Porque yo le digo al oyente, para que lo tenga bien claro, si uno vive en un edificio de propiedad horizontal, los gastos comunes los paga en el edificio donde vive, porque allí utiliza el ascensor, en fin, la limpieza, la vigilancia, lo que fuera. No va a pagar los gastos comunes del edificio al lado porque son más baratos,
sí,
porque además perjudicaría a los propios copropietarios de esa unidad. No hay otra explicación para esto.
Pero de todos modos, no, existen maneras de zafar a esa existencia.
No, pero además, no control, además el planteamiento de Escriña es la mirada desde el ángulo del que recauda.
No, pero desde el ángulo del destino, igualdad en el tratamiento.
Lo que planteas es, ¿cómo se hace para cobrar? Yo digo, en realidad lo lógico es que el que pague sea que paga en el lugar que circula, no en el lugar que vive.
Bueno, pero normalmente.
Ah, bueno, pero no, en la realidad no, porque la gente empadrona en un lado y vive en otro.
Sí, o hay que
tomar un criterio.
O hay un ejemplo muy contundente para complicar las cosas, que es el del verano, ¿no? ¿Cuántos montevideanos hay que en verano pasan un mes entero en Rocha, están gastando la infraestructura vial de ese otro departamento.
Además, no era tan fácil resolverlo.
No se resuelve porque no se fiscaliza por un tema de no pagar costos políticos por la fiscalización.
Bueno, está. No,
porque esto es así. El gobierno comunal actual defiende naturalmente sus recursos, porque en la defensa de esos recursos está la defensa de todos los habitantes de Montevideo. Pero cuando estaba en la oposición, yo lo recuerdo, y estábamos en plena guerra de las patentes, todo el mundo chiflaba por el costado. O si se fiscalizaba, se hablaba de represión, o de voracidad fiscal, etcétera. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si hay un tributo, ese tributo es para darle servicios a la gente, bueno, y debe ser pagado por todos.
Yo no quiero que nos enredemos en la discusión. Un segundo. Yo no quiero que nos enredemos en la discusión porque yo no quería ponernos a conversar de lo que está pasando hoy, sino de cuál es la solución de fondo para no tener esa... Y entonces, Fernando proponía...
Fiscalizar.
Yo Fernando proponía el régimen vigente y bien fiscalizar.
Yo estoy hablando más barato. Fiscalizar. Ahora, yo tengo la impresión...
Hay otras alternativas.
Ojalá me equivoque, pero tengo la impresión de que, por ejemplo, algunas intendencias, como la de San José, no están violando acuerdo alguno. Esa es la impresión que yo tengo. A comienzos de este año, el Congreso de Intendentes acordó que se podían reducir las patentes en un 15%. Y acordó además que cada intendencia podía ajustar en más o menos 10% esa reducción. ¿Sí? Por consiguiente, ¿qué es lo que hizo la intendencia de San José? Tomó íntegramente la rebaja. Rebajó sus patentes 15% y además le agregó un 10% adicional que estaba dentro del acuerdo. La de Montevideo hizo la inversa, tomó el 15%, pero después le agregó 10%, entonces solo redujo 5. Esto quiere decir que si yo voy a empadronar a San José, pago 25% menos, pero si me mantengo en el Uruguay, pago 5%. En Montevideo, pago 5% menos. Pero eso está acordado entre los intendentes.
Sí, pero la crisis se plantea porque Malaquina, el intendente de Salto, dice que a partir del año que viene no va a cumplir
la crisis
acuerdo.
Se plantea porque dijo eso Malaquina. Pero en realidad lo que se está planteando es que se fugaron 4.000 autos hacia San José. Ese es el problema de fondo. Se fugaron 3.000 hacia Maldonado porque también tuvo una interpretación distinta del acuerdo de comienzo de año al que hizo Montevideo.
Pero a ver, pero volviendo a la pregunta, tú, Pepe,
entonces vuelvo a la idea.
Solución de fondo, ¿cuál es?
Pero para solución de fondo, lo primero es que tiene que haber un acuerdo viable entre los intendentes. Lo que acordaron a comienzo de año, aparentemente, condujo a esta situación y esta situación es insostenible. Entonces lo que está mal es lo que acuerdan los intendentes. Esa es la impresión que lo tengo.
Pero que quiero decir es, ¿tú piensas que debe seguir el régimen de patentes que hoy tenemos?
Yo creo que tiene que pagar el señor en el lugar donde reside, que es la única manera de controlarlo.
Perfecto.
Que presumo que en el 95% de los casos es donde circula.
Pablo creo que tiene otra idea.
Sí, yo creo que voy por el lado de dónde se utiliza. O sea, se supone que la patente lo que paga es el mantenimiento de la vía donde transita el auto. Entonces estoy por el lado de dónde se consume. ¿Cómo se arregla eso? Recaudándolo a través de algún impuesto indirecto cada vez que cargamos gasolina o gasoil. Y con eso se evita el problema de que haya gente con la matrícula de Montevideo del año del Jopo andando en Tacuarembó sin pagar ninguna matrícula, o uno de Durazno en Montevideo con la matrícula vieja. Uh-huh. O sea, si querés andar, pagas. Punto.
Cada vez estoy más de acuerdo con Fabián.
Sí. Le dio la impresión, sí, que Alberto Vida también.
No, está bien, sí, puede ser la solución. Yo no me opongo a eso.
Yo quiero centrar, primero... La patente no se paga por circular, la patente se paga es un impuesto, no es una tasa, digamos. Esa es en primera puntualización. Pero en segundo término, fíjese lo que pasó hace muchos años en la disputa que tenía Montevideo y Maldonado. En Montevideo, como decía, la patente era el 36% de los ingresos, en Maldonado no llegaba al 10%. Montevideo se puso a fiscalizar porque la fuga de vehículos era monstruosa, sobre todo de los vehículos 0 kilómetros, es decir, los coches viejos empadronados en Montevideo subsidiaban a los nuevos que se fugaban a Maldonado. ¿Qué hicieron los ediles de Maldonado en aquellos años? ¿Qué implica la lógica? Que el edil defienda a los habitantes de su departamento, para eso lo votan. Mientras Montevideo fiscalizaba, en cambio de guardar una actitud respetuosa para la comuna que está fiscalizando, salieron en defensa de quienes, sabiendo que no vivían en Maldonado, pagaban sus tributos allí. Entonces, ¿cuál fue la solución? En cambio de decir, señores, ya que yo tengo la suerte de vivir en un departamento como Maldonado, que como tengo inmuebles caros, etcétera, hay una razonable relación entre ingresos domiciliarios, ingresos inmobiliarios y vehiculares, bueno, dejemos que fiscalice y que pague quien pague donde sea. Pues no, los ediles pidieron igualar las patentes, entonces la patente en Maldonado subió y quien habitaba en Maldonado vino a pagar adicionalmente por los evasores de Montevideo que habían ido a Maldonado y que no pagaban. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que tener mucho cuidado en ver al Estado como algo ajeno a lo que es los fines que cumple. Porque si el Estado no recauda, los perjudicados son los ciudadanos, no el gobierno de turno.
Sí, pero Pina, eso no es solo un problema de las intendencias, porque cuando fiscalizó la intendencia de Canelones hubo un conflicto parlamentario.
Es que no puede ser.
Bueno, pero que no puede ser, pero hace 50 años que es. Entonces, por algo no se resuelven los problemas.
Pero no, pero...
Después resolvieron, después por ley, resolvieron que no se puede retirar la libreta de conducir para que no subiera fiscalización. Entonces, en realidad, acá, nosotros no vamos a resolver el problema este, porque hace 40 años que se está para resolver, o 50. Yo recuerdo que en una época hasta no se podía comprar carne en Montevideo, había que ir a comprar carne a Canelones, es decir, que siempre ha habido conflicto entre las intendencias, el Estado, el gobierno, y ahora se agrega que hay una disputa muy grande por el gobierno, y entonces uno controla en un lado y en el Parlamento se resuelve otra cosa, y la otra intendencia que está, que es rival en la elección, baja los impuestos para que el otro tenga que subirlo. En realidad, es un conflicto serio y hay que buscar una solución global. No se puede buscar una solución.
La fórmula de incluir este tributo en el combustible y que se vaya pagando entonces con cada vez que se carga el tanque del automóvil, es una fórmula que es de las que he escuchado hasta ahora, es la que más razonable me resulta. Permitiría después, bueno, sumar toda esa recaudación y distribuirla proporcionalmente a los consumos por departamento, digamos, ¿no? Y le tocaría a cada intendencia la prorrata correspondiente del consumo de combustible que se hace en ese departamento. Tiene algunos inconvenientes, porque no hay caso, no hay soluciones perfectas, tiene inconvenientes que son las zonas de frontera, ¿no? Ahí se complica, porque hay intendencias fronterizas que, según como venga la relación de tipos de cambio, no venden. Hay departamentos donde no se vende combustible, se vende muy poco.
O se vende,
¿no?,
mucho cuando conviene venderlo, o no se vende nada en otras épocas.
Sí, sí, sí,
y no es un departamento, son varios que están en la frontera.
Aparece ese inconveniente en esa forma. ¿Hay otras ideas?
Hay otros inconvenientes esa idea también, me parece a mí. Porque tenemos que tener cuidado de no violentar la autonomía municipal. Es decir, la tendencia mundial es cada vez más a darle participación a los gobiernos locales, incluso no solo en la administración de sus recursos, sino en la determinación de qué recursos son los que debe obtener.
Claro, es la decisión.
Si le llevamos todo esto al gobierno central, fíjense además lo que podría ser la caída de venta de combustible, porque ya hoy tenemos todos los impuestos que pesan sobre los combustibles y adicionalmente le vamos a poner otro más.
Bueno, pues, no, se sacaría la patente.
Eso había que verlo. La patente. Yo creo que va a quedar la patente y además va a poner un impuesto a la circulación en la nafta y entonces vamos a pagar por la nafta y la patente.
No, obviamente se trataba de una sustitución, ¿no?
Tengo temor que finalmente con las necesidades que tiene el gobierno central ese tributo finalmente no llegue a los municipios.
Les quiero decir una anécdota.
Ya con el tema China, Carlado, ¿no? Lo que es el problema de la asignación a las provincias, ¿no?
Sí. En Chile ni siquiera lo recauda el municipio, lo recauda una subdivisión del municipio que es como si fuera un barrio y los fondos van directamente a ese municipio y, digamos, en un viaje reciente en el que estuve en algunos barrios nuevos hay como campañas publicitarias, se empadronan acá si nos hacen en la calle y el resto de las cosas. Yo sé que... ¿no? Es el impuesto, ¿cómo es una tasa de impuestos?
Incluso hubo departamentos en aquella época que fijaban el domicilio en un baldío, no voy a nombrar el departamento, pero teníamos identificado en aquel momento el baldío, y alguno llegó a fijar en un propio terreno lindero a la jefatura de policía, que era de la jefatura. Es decir, los intendencias no controlaban nada, con tal de, venga, anótese.
Es decir, que uno no sabía si pagaba la patente o el 222.
Claro, pero tengo una anécdota muy cortita. Yo en aquel momento vivía en un edificio en cuyo garaje había autos nuevos y autos viejos. Los autos nuevos estaban todos empadronados, particularmente en Maldonado. Y me encuentro en el ascensor con un vecino que tenía un Volkswagen 62, creo que era una cosa así, le dije, me dicen en aquel momento, che, qué duro que está con esto de fiscalizar. El señor estaba empadronado en Montevideo. Le digo, mira, te estamos defendiendo a vos. ¿Por qué a mí? Claro, fíjate, vos tenés un coche viejo, lo empadronás en Montevideo para que todos podamos gozar de una ciudad razonablemente ordenada. Fíjate al resto de los vecinos que tienen coches 0 kilómetros, están todos en Maldonado. Dice, caramba, No había pensado en eso. Bueno,
yo empadrono en Montevideo porque tengo delirio de grandeza.
Bueno, pero ¿qué pasa si un señor vive tres días a la semana en Maldonado, por poner un ejemplo, y cuatro días
estaba
en Montevideo?
Está previsto una reglamentación. La reglamentación prevé la excepción cuando la persona acredita que trabaja en otro departamento, incluso, me acuerdo que había problemas los funcionarios públicos. Sí, sí, estaba previsto, y está previsto también, creo que está vigente toda esa regulación, está previsto también cuando había residencias, por supuesto que había que acreditarlas.
Porque bueno, se acredita y se acabó, uno puede estar en un lado o en otro.
Pero voy a eso, las normas están, lo que hay que cumplirlas.
La conclusión que yo saco por ahora es que vamos a seguir en la misma, ¿no?
Es que hasta mayo no se va a poder resolver nada, porque también ahí se repartirán los departamentos.
Después de mayo me parece que tampoco, porque las fórmulas alternativas no convencen y las vigentes requieren esa fiscalización de la que hablaba Fernando, que nunca termina ejecutándose con seriedad y con rigor. Entonces, vamos, esto no debe nunca acabar.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Fíjate, para complicar más las cosas, un oyente nos aporta un problema más que podría tener la fórmula de sustituir la patente rodada por algún tipo de tributo en el combustible, que haría que pagara lo mismo un Mercedes-Benz que una cachila, dice. Sí, por eso, por lo visto estamos embretados, no podemos zafar de un inconveniente como este, y asistiremos a la guerra de las patentes cada un año, dos años, sí, tres años.
Yo creo que no viene a ser un gobierno, después se acercan las elecciones y nadie se anima a fiscalizar por
no, pero mira que hemos tenido guerra de patentes de dos años y no había elecciones a la vista todavía, es así, y seguirá así por los siglos de los siglos. Amén.